deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues parece que estamos ya, ¿no?, en los días decisivos para conocer si Mbappé se queda o se marcha.
Estamos en los capítulos finales de la historia Mbappé, porque en los próximos días, en las próximas horas, vamos a tener noticias de Kylian. Él dijo que está a punto de decir cuándo toma la decisión, y lo que se va a saber solo primero es si se queda o si se va del Paris Saint-Germain. Lo primero es comunicación con París, con Dani Gil, para que nos cuentes, Dani, ¿dónde está Kylian Mbappé?
Mbappé está en París, ha regresado esta madrugada desde Qatar después del viaje express para atender a los compromisos publicitarios del PSG. Hoy el equipo tiene descanso, mañana también, y será el jueves cuando vuelvan a los entrenamientos. El sábado acaba la temporada en Francia, el Paris Saint-Germain juega su último partido en casa contra el Metz y puede que sirva para que Mbappé se despida de la que ha sido su afición estas últimas 5 temporadas. Lo más importante es que esta tarde el jugador se reunirá con su familia y su entorno más cercano, y que de ese encuentro puede salir la decisión definitiva de su futuro, que en principio es la de irse al Real Madrid, aunque no está previsto que se anuncie hasta después de la final de la Champions.
Estos son los tiempos de Kylian Mbappé. Vamos a conocer cuáles son los tiempos del Real Madrid, Melchor Ruiz.
Bueno, el conjunto blanco esperan, como venimos contando en COPE, que sea Mbappé el que anuncie primero esa decisión, y si esta decisión es la de jugar en el Real Madrid, entonces en el club se contemplarían 2 escenarios posibles. Uno, que Kylian lo anuncie antes del partido de la Liga en Francia, que será el próximo sábado, así podría despedirse de su afición en el Parque de los Príncipes, y dos, que lo anuncie tras el partido de la final de Champions del próximo día 28, que además coincidiría con la concentración de la selección gala en Clairefontaine.
Coincidiendo con estos capítulos finales, hoy está en Madrid el dueño del Paris Saint-Germain. Está en Madrid Arantxa Rodríguez, el emir de Qatar.
Sí, que llegó anoche acompañado por una numerosa comitiva de hasta 47 vehículos. Esta mañana ha sido recibido por los reyes de España en el Palacio de la Zarzuela. Después ha visitado el Senado para acabar su jornada matinal con el alcalde de Madrid, que le ha entregado las llaves de la capital. Aunque la visita, evidentemente, se produce dentro de un marco económico, esta noche podría encontrarse con el presidente del Real Madrid, con Florentino Pérez, en la cena de gala en su honor que van a ofrecer los Reyes de España en el Palacio Real. Está previsto que a esa cena existan numerosas personalidades y empresarios, que ahí es donde podría estar Florentino, vinculados con el país del Golfo. Aunque no esté en el guión, seguro que va a aparecer el nombre de Mbappé.
Mbappé en el futuro del Real Madrid. En el futuro más cercano está la final de la Liga de Campeones. El viernes juega contra el Betis. Miguel Ángel Díaz, noticias y buenas en el entrenamiento del Real Madrid.
Buenas noticias para Ancelotti. Justo 3 semanas después de romperse el aductor derecho en Manchester, David Alaba ha completado el entrenamiento, tendrá minutos contra el Betis y será titular la próxima semana en París. Jovic se ha incorporado al grupo, Benzema disfruta del último día de descanso y Marcelo y Bale mejoran de sus molestias. Se conoce ya el plan de viaje a París. El equipo va a viajar el jueves 26 a las 4 de la tarde.
Su rival, el Liverpool, se juega hoy la Premier, Santi Duque.
Tienen esta noche los Reds corro la oportunidad de ponerse a un punto del City a una jornada del final del campeonato. El Liverpool visita al Southampton a partir de las 9:45 y Klopp no va a arriesgar a sus jugadores tocados. No estarán ni Fabinho, ni Van Dijk, ni Salah, y es posible que incluso descanse Andrew Robertson, que acabó con molestias la final de la FA Cup. El riesgo para el Liverpool es que, en caso de perder, entregará en bandeja el título de Liga al City, que se proclamaría campeón con 4 puntos de ventaja y un solo partido por jugarse. Sobre la final de la Champions contra el Madrid, esto decía Klopp ayer en la rueda de prensa previa al partido de esta noche.
Sería fantástico ganar dentro de 2 semanas la Champions League, pero jugamos contra el equipo más experimentado de la Champions del planeta. No es que seamos los grandes favoritos, obviamente. Será un partido abierto y creo que cada ventaja pequeña que puedas tener es buena, porque ellos ya han ganado la Liga. Han ganado lo que querían, claro. Nosotros también la FA Cup, pero también queremos tener una posibilidad de ganar la Champions.
Esta noticia se daba por descontada, pero lo anuncia la gente de Gareth Bale. Gareth Bale se va a marchar del Real Madrid, Carlos Sáez.
Corro, el 30 de junio Gareth Bale dejará de ser jugador del Real Madrid, algo que, como dices, ya se sabía, pero que confirmó anoche su agente Jonathan Barnett en una entrevista en el diario Record. Además, el agente dejó abierta la puerta a una posible retirada de Bale siempre y cuando Gareth no se meta en el Mundial. Dice el agente que va a tomar una decisión en función de lo que pase en el playoff. Recuerdo, Corro, que Gareth se va a jugar su presencia en Qatar en un playoff frente a Escocia o Ucrania.
Noticias ahora del Barcelona. El objetivo es Lewandowski, pero Elena Condis, el Bayern, le cierra la puerta a su salida.
Se muestra inflexible. Su presidente, Herbert Heiner, dice que ya está cansado de repetir una y otra vez que Lewandowski tiene contrato hasta 2023 y que lo va a cumplir. Mientras, el Barça está a la expectativa. El club tiene un acuerdo verbal con Lewandowski por 3 temporadas, como venimos contando. El jugador mantiene la esperanza, pero en este momento el club azulgrana no tiene fair play para absolutamente nada y entra en escena, además, corro, el Chelsea como nuevo competidor si el Bayern finalmente se aviene a negociar.
Una noticia con morbo. Víctor Navarro, ayer se encontraron Koeman y Laporta. ¿Cómo fue el encuentro?
Un reencuentro frío. Se produjo ayer en la celebración de los 30 años de la primera Champions del Barça, Wembley 92, y allí coincidieron Joan Laporta, Ronald Koeman, Xavi Hernández, además de muchas leyendas azulgranas. Era la primera vez que se veían públicamente Laporta y Koeman tras el despido del holandés en un avión el pasado 28 de octubre. El único contacto que hubo entre ambos fue un apretón de manos. Duró 2 segundos, se miraron, sonrieron y no se dijeron nada. Diferente fue el encuentro Xavi y Koeman, sucesor y predecesor. Hablaron amistosamente, largo y tendido.
Atención a esta noticia. Ayer, en Deportes Cope Sevilla, Monchi, director deportivo del Sevilla, daba a entender que Lopetegui iba a seguir. La pregunta a Víctor Fernández es esta. ¿Está claro que va a seguir Lopetegui en el Sevilla?
Yo no lo daría por cerrado. Es una opción que existe, lógicamente real. La apuesta públicamente es contundente por parte del club, pero quedan todavía muchas conversaciones que tener y llevar a cabo con el entrenador. Se han abierto grietas, hay distanciamiento por muchas cosas que han ocurrido durante la temporada y queda una última reunión importante en la que el club va a apretar al entrenador y le va a hacer ver que el equipo va a tener que vender a muchos jugadores. Ayer lo confirmaba el propio Monchi.
El Sevilla lo que no puede seguir perdiendo dinero, porque las empresas cuando pierden dinero van para allá. Entonces lo que necesita es intentar conseguir cuadrar un poco los ingresos extraordinarios, fundamentalmente generando plusvalía.
Y en el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, hay declaración del director deportivo de Andrea Berta, el italiano, que por cierto dice que los grandes fichajes se han acabado, Antonio.
Con la clasificación para jugar la Champions la próxima temporada resuelta 2 jornadas antes del final y con la continuidad del Cholo oficialmente asegurada para los no creyentes, ahora todo el trabajo del Atlético va a estar sobre todo en los despachos de cara a la plantilla del año que viene. Ayer en Italia, en una entrega de premios, Andrea Berta, director deportivo, avisaba a Navegantes y dijo literalmente que los años de los grandes fichajes se han terminado y que el éxito para el Atlético la próxima temporada será en gran parte mantener la plantilla actual.
En el Betis llamaron mucho la atención las lágrimas de Bellerín después del último partido en el Benito Villamarín. Andrés Ocaña, ¿hay posibilidades de que se quede Bellerín en el Betis?
Pues yo creo que la imagen del otro día de Bellerín llorando prácticamente 40 minutos después del partido en la hierba con sus familiares consolándole, lo dice todo. El jugador quiere seguir y las opciones pasan pues porque el Arsenal no tenga unas pretensiones muy altas y sobre todo porque el Betis con una buena venta ingrese dinero y pueda acceder a un jugador de este nivel. Al Betis le gusta, está contento con su rendimiento. El futbolista ha expresado ya en varias ocasiones que está muy contento en Sevilla y yo no cerraría la puerta totalmente a la continuidad de Héctor Bellerín.
Y ahora equipos que se juegan algo en la última jornada, el Villarreal y el Athletic de Bilbao. El Villarreal, el séptimo puesto. Juan, igual, ¿cómo está el equipo para jugar su último partido en Barcelona?
A partir de mañana va a empezar el Villarreal ya a preparar el partido ante el Barcelona. Corro, Emery les dio 2 días de descanso tras la derrota ante la Real y la principal preocupación en el club es la recuperación de algunos futbolistas que terminaron tocados el último partido. Albiol, Coquelin, Foyth y Lo Celso arrastran molestias y se les mimará para que puedan estar en el Camp Nou. Un Camp Nou, por cierto, que no es muy propicio para los amarillos, que llevan 13 temporadas sin ganar allí. Además, Emery jamás ha ganado al Barça en su estadio.
Y el Athletic de Bilbao, Peña, pensando también en las elecciones a la presidencia.
Sí, que serán el 24 de junio. Hoy Ricardo Barcala se ha presentado ya oficialmente como precandidato en un acto en el que ha insistido en que su deseo es recuperar la grandeza del Atleti para que sea un equipo ganador. Por eso ha asegurado que en su ideario no pasa por vender jugadores capitales como puede ser Íñigo Martínez. Preguntado por el futuro del banquillo, ha reconocido haber mantenido contactos con 6 o 7 entrenadores de primer nivel y ha asegurado que Marcelino es una opción más.
Marcelino es una opción, pero el hecho del orden, porque yo me haya relacionado con ellos, no tiene nada que ver con que sea primera o segunda opción. No, no hay ni primera ni última, es uno más.
Y ahora, Berti con Gema Santo Gema.
Como cada día corro, porque en Deportes Cope lo que toca ahora es ahorrar, ahorrar con Berti, ahorrar tiempo y dinero contratando tu seguro en Berti.es. Y además también te recordamos que en Berti puedes hacer todas tus gestiones de forma digital, sin tener que llamar ni desplazarte a ninguna oficina. Entra ya en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
En un momento, los audios de Murti.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Y ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de cualquier luna, te regalamos una suscripción anual a la app Coyote, valorada en 131 euros. La mejor aplicación de tráfico con avisos en tiempo real para una conducción inteligente y segura.
Carglass cambia, Carglass repara.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Vamos a Valencia, Hugo Ballester. El nuevo capítulo de los audios de Superdeporte de Murti dice lo siguiente.
En esta nueva entrega de los compañeros del diario Superdeporte, Anil Murti habla del nuevo estadio, asegurando, entre otras cosas, que piensa llevar a juicio al gobierno valenciano, consiguiendo en el día de hoy poner a todos los políticos en su contra, avergonzados por sus palabras y pidiendo su marcha del Valencia Club de Fútbol. Ayer el propio Murti tuvo que grabar un vídeo en el cual no se disculpaba y aseguraba que todo había sido manipulado.
Superdeporte hace meses empezó una campaña de desprestigio. Es desagradable que cualquier persona se grabe sin su consentimiento, pero creo que todavía más grave que sean adulterado y editado. Por ejemplo, el audio de Carlos Soler.
En el Español, Kike Iglesias, ¿cómo están las negociaciones para que llegue Diego Martínez al banquillo?
El Español ha echado el anzuelo a Diego y está a la espera de que se defina el campeonato este fin de semana. La propuesta perica es muy buena para Diego Martínez. Estaría por la labor, pero puede surgir un inconveniente, Corrochano, que quede alguna plaza vacante en la Liga que ofrezca a Diego Martínez una propuesta deportiva que no podría ni debería rechazar.
Y ahora el puesto de descenso para Granada, Mallorca o Cádiz. Empezamos en Granada. ¿Cómo está la semana, Jorge de la Chica?
Esta misma mañana se han agotado las últimas localidades para el partido frente al Español. La afición es consciente de lo que se juega el equipo, que depende de sí mismo y que casi tiene un 90% de posibilidades de permanencia en atención a las 27 combinaciones posibles. En el terreno deportivo, hoy la plantilla tiene jornada de descanso y se está trabajando en la recuperación de Machís, quien entrena de manera individual con el objetivo de estar a disposición de Caranca para esta última y trascendental jornada.
Jordi Jiménez, en el Mallorca, los mallorquinistas quieren estar en el último partido en Pamplona.
El equipo descansa hoy y la atención está puesta en el desplazamiento de los aficionados del Mallorca al Sadar. Podrían ser unos 500. La operativa del viaje no es fácil por el horario del partido, que impide volver desde Pamplona a los vuelos charter. El viaje será vía Vitoria. Los aficionados están a la espera de que se confirmen las entradas. El Mallorca buscará en Pamplona algo que solo ha hecho una vez en primera división en el estadio del Sadar, la victoria.
El Cádiz se la juega en Vitoria. ¿Cómo empieza esta semana? ¿Cómo está siendo el día, Rubén López?
Bueno, todavía con la resaca de la lesión de Carlos Acapo, 2 meses de baja por la dura entrada de Eden Hazard, que se disculpó en el día de ayer. No tiene la banda derecha disponible Sergio para el último partido, porque también tiene lesionado a Iván Alejo. El equipo comienza ya un poco a creer en que es posible, primero, ganar su partido ante el Deportivo Alavés y esperar que falle en o Granada o Mallorca. Para ello, seguro, afición del Cádiz en Vitoria, en el Alavés Cádiz, y también afición del Cádiz en el Osasuna Mallorca, animando evidentemente a Osasuna.
Noticias de dos descendidos del Levante, Pedro Zamora. ¿Qué pasa con su estrella? ¿Qué va a hacer Morales?
Entramos en horas decisivas, pero Morales no va a tomar ninguna decisión hasta que el Levante le presente una oferta, y eso todavía no ha pasado. El corazón le anima a seguir en segunda, aunque son varios equipos de primera los que se han interesado por el capitán. Lo último dicho por Morales es esta declaración de levantinismo.
Es increíble el cariño que recibo. Partido tras partido, día tras día, es mi casa y jamás querría abandonarla. Y pronto devolverle donde ellos se merecen y lo que son, una afición de primera.
Y en el Alavés Arrillaga, ¿sabemos si en segunda va a seguir Julio Velázquez?
Pues Julio Velázquez acaba contrato en este final de temporada. No parece que vaya a seguir, pero todo está en el aire. Primero porque no se sabe la cuantía de la ayuda al descenso que va a recibir el Deportivo Alavés en segunda división, y porque tampoco se sabe, a pesar de que tiene un año más de contrato, si va a seguir adelante el director deportivo Sergio Fernández. Así que todavía en el Deportivo Alavés todo está muy reciente, todo está en el aire.
Y Javier Pascual, ¿cómo terminó la antepenúltima jornada en segunda división?
Pues acabó, Corro, con el Oviedo 3, Zaragoza 3, en un partido loco en el Tartier. Empate que deja al Oviedo quinto, un punto por encima de Las Palmas, que es el primer equipo fuera del playoff. Se da la circunstancia que canarios y asturianos se verán las caras este sábado a las 10 de la noche en lo que será un duelo clave por el playoff. Por último, comentar, Corro, que Rubén García deja de ser el director deportivo del Huesca.
Y comienza el Europeo Sub-17 para España en Israel. La España de Julen Guerrero va a debutar contra Turquía a las 7 de la tarde. Enseguida, más noticias del Confidencial sobre Rubiales.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Mano Mano.
Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? En nuestra app, 30 euros de regalo a partir de 200 en tu primera compra.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo. Oferta reservada a profesionales, válida hasta 30 de junio. Consulta las condiciones en manomanopro.es.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga, la de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Paysia Financial Services, condiciones en citroen.es.
Hoy César Abadía, el Confidencial, cuenta que Luis Rubiales espió al presidente de la Asociación de Futbolistas.
Sí, Corro, la información que publica hoy el Confidencial es que el presidente de la Federación, Rubiales, contrató a un grupo de detectives en 2019 para investigar la conducta del presidente de la AFE, David Aganzo, intentar desbancarlo de su puesto en dicha asociación. El pago oculto de unos 12.000 euros se hizo mediante una empresa inmobiliaria que pertenece a un abogado externo de la Federación, tal y como se demuestra en una factura publicada en el Confidencial. Después de esta información, la Federación Española ha vuelto a sacar un comunicado desmintiéndolo, igual que ayer Javier Matañanas, portavoz de la Federación, desmintió en el partidazo de COPE que el viaje de Rubiales a Nueva York fuera por placer.
Y mañana en España, en Sevilla, José Manuel Oliva se juega la final de la Europa League. ¿Cómo está la ciudad?
Una ciudad que ya recibe, Corro, a esta hora de la tarde, a miles de seguidores alemanes y escoceses del Eintracht y del Rangers, respectivamente. El aeropuerto de Sevilla destina una terminal exclusivamente para la llegada de estos seguidores. La policía estima que podrían llegar alrededor de 120.000 aficionados entre ambos equipos, con entrada solo 40.000. Los alemanes se van a reunir en la Plaza de España, el Rangers en el Estadio de la Cartuja. 5.500 agentes velan ya por la seguridad de la final de mañana en el Sánchez Pizjuán.
Y ahora el baloncesto. Ahora la Euroliga, el jueves a las 9, semifinal, Real Madrid-Barcelona. Hoy ha hablado Pablo Laso, Pilar Casado.
Sí, viaja el Real Madrid dentro de unos minutos a Belgrado con la plantilla al completo para medirse el jueves al Barça en semifinales de esta competición. Antes de partir, Laso ha dicho que no sabe si le conviene a los suyos un marcador largo o corto. Le gustaría que la experiencia, es su séptima Final Four, pesara, y esto es textual, un huevo, que pocas teclas tiene que tocar ahora ante una cita así, como han llegado a nivel de resultados y juego, y cuestionado sobre si el hecho de que haya perdido más duelos contra su rival de los ganados le hace tener más o menos hambre.
Creo que el hambre es la misma, y te voy a explicar por qué. Mira, si no jugáramos contra el Barcelona, no tendríamos hambre. Yo creo que en una Final Four, si no tienes hambre, ¿qué más te da lo que ha pasado antes? Estás en una Final Four, ¿qué más te da? Tú suponte que nosotros hubiéramos ganado todos los partidos al Barcelona. Entonces todo el mundo diría, no, le vamos a volver a ganar.
Y Albert Díez, el Barcelona viaja hoy a Belgrado.
Sí, el equipo ya ha realizado el último entrenamiento en el Palau, último entrenamiento en Barcelona antes de, como apuntabas, viajar a Belgrado a partir de las 5:30 de la tarde. Viaja toda la plantilla, todos disponibles, los 14 del primer equipo, para afrontar la 16ª final a 4 y para buscar la 9ª final europea. Antes, en COPE hemos hablado con uno de los referentes del Barcelona, el ex del Real Madrid, Nicola Provítola.
Creo que ya a esta altura, después de haber jugado contra el Madrid tantas veces, nos motivaría cualquier rival, ¿no?, enfrente. Pero no me voy a esconder, es un partido diferente, ¿no? Y bueno, como decimos en Argentina, va a ser un partido muy, muy picante. Hay que confiar mucho en lo que nos trajo hasta acá, ¿no? En terminar primeros de Euroliga, primeros en ACB. Hay que trabajar y hay que hacer las cosas bien el jueves.
Vamos con el Giro de Italia. Kike Iglesias aguanta la maglia rosa española.
Sí, señor, y hasta el fin de semana espero que también aguante. Etapa 10, Juan Pedro López está en el pelotón. Pescara y Esi, 196 kilómetros de momento a 80 de meta y tres fugados de Marki, Baiz y Naesen, que tienen 4-11 sobre el pelotón.
Noticias del tenis, estamos en los días previos a Roland Garros. Rafa Nadal sigue preparándose. ¿Cómo está Ángel García?
Pues hoy ha entrenado, Corro, con más intensidad que ayer y ya está todo preparado para viajar mañana a París. Hará otra sesión de entrenamiento en la academia y viajará hasta París. Se ve preparado, se ve con ganas y solo necesita saber cómo va a reaccionar el pie, algo que no va a saber hasta que le meta más intensidad entrenando allí en París con los rivales de entidad. Jugará sets, jugará partidos completos, a ver cómo llega Nadal a París. Y por cierto, el que va a llegar al 100% es Carlos Alcaraz, que ya entrena aquí en Murcia y que también mañana viajará a París.
Daniel Asenjo, españoles que están jugando la previa de Roland Garros.
Feliciano López y Fernando Verdasco juegan hoy el primer partido de la previa de Roland Garros. Tendrán que ganar 3 partidos para estar en el cuadro final. La que sigue preparando el Grand Slam parisino es Muguruza, que ayer ganó en Rabat, y Paula Badosa, 2. Aquí esta mañana en Madrid ha hablado de la presión. La número 3 del mundo asume que ahora está más expuesta, que la gente espera que gane siempre y reconoce que le está costando lidiar con esta situación y que no llega a París como le gustaría.
Pues vamos al Parra Center porque esta noche arranca la final del Este. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los Heat, que acabaron con el mejor récord en su conferencia y por tanto tienen el factor cancha a favor, reciben a los Boston Celtics en el primer partido de la final del Este. Los de Miami llegan con la baja de su base titular, Kyle Lowry, que lleva unas semanas arrastrando problemas en los isquios y ya se ha perdido varios partidos por lesión, mientras que los de Boston recuperan a su vivo titular, Robert Williams. El encuentro comenzará pasadas las 2:30 de la madrugada. Antes, a eso de las 2, se realizará el sorteo de la lotería del draft, que determinará el orden de elección en la ceremonia del próximo viernes 24 de junio.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano, ¿cómo estamos?
¿Dónde estás, Pedro? ¿Qué has salido de casa? ¿Dónde has ido?
Pues mira, estoy en Cartagena, ¿qué te parece?
Muy bien.
Que van a dar un premio de tiempo de juego, ¿no? Y bueno, pues me he apuntado.
¿Te has apuntado? Yo, porque
A estos ahora no me suelo apuntar, pero mira,
me parece ahora una buena representación. Cartagena, sí. Ayer hicimos un partido de las 12, me acuerdo, que es donde hizo la mili Guas, que se me quedó eso.
Sí, no, Guas también viene.
Ah, está Guas, pues Guas hizo la mili,
sí,
allí.
Sí, sí. Todavía no ha llegado porque viene de Barcelona, pero...
Díselo. Aquí hiciste la mili, porque él lo tiene en gran recuerdo. Bueno, sí, Pedro, sí. Pues desde Cartagena, donde Tiempo de Juego va a recibir un premio que va a recoger Pedro Martín, la segunda pista de la semana, porque estamos buscando un ganador del Giro de Italia.
De esa prueba que se ha vuelto a reanudar hoy después del día de descanso, y que yo creo que nos va a dar buenas alegrías. Un ciclista, correcto, que ganó el Giro de Italia y que no es italiano. Y la pista de hoy es que ese ciclista, en sus buenos años, tuvo un duelo con un ciclista español, que es historia de este deporte.
Es que ayer te iba a decir el que yo creía que era, ¿sí? Pero con esta pista que me has dado, me ratifico en el que yo creo que es.
¿A que sí?
Creo que es, pero te voy a poner ahora por WhatsApp, porque creo que es, sí. Ese, que fue, pues, es fugaz, ¿no? Es un ciclista fugaz.
Bueno, tuvo sus añitos, pero...
Tuvo sus años, entonces a lo mejor sí. no es. Ahora sí, te lo voy a poner, a ver si es. Bueno, un abrazo, Pedro. Pasarlo muy bien, ¿eh?
Vale, gracias, igualmente.
Hasta luego. Producto del partidazo anoche, la conversación sobre el futuro de algunos futbolistas del Real Madrid. Por ejemplo, el de Asensio.
¿Qué haríais vosotros si fuerais Asensio ante esta situación?
Yo me iría.
Yo también.
Es muy difícil irse del Madrid, ¿eh?
Pero yo me
iría,
quedo.
Yo me iría... Bueno, yo digo, lo argumento. O sea, al final vas a tener un Madrid donde seguramente vas a tener al Balón de Oro, que será Benzema, vas a tener a Vinicius, a Rodrigo, que ha demostrado claramente esa posición y que le ha ganado su lugar a Asensio, su lugar natural.
A Mbappé.
Y vas a tener a Mbappé, con lo cual vas a jugar bastante poco.
O sea, ya, pero a la vez jugar con todos esos tiene que ser muy motivador.
Lleva,
¿eh?,
muchos años jugando a Asensio. Jugar, en el Madrid, sí, de esa manera.
Sin... O entrenar, ¿eh?
Bueno, entrenar, sí, más sí. bien, sí. Sí.
Yo me iría, y si fuese el Madrid también
ya,
le dejaría.
Pero es que el me iría es muy genérico. ¿Te irías a dónde?
Claro.
Claro, es que bueno, todo
el hombre tiene mercado, Asensio.
Asensio y Ceballos no tendrán mercado. Problema para encontrar equipo.
Tiene mercado.
Ya, bueno, pero ¿a dónde?
A ver, escucha, la Real Sociedad no quiere hacer eso tú. Que Isco va a encontrar equipo y ganando lo mismo con el Madrid, ya lo verás.
Sí, pero entonces, ¿de qué se trata? Por lo que dice Elías...
Pero a Isco no le van a ofrecer seguir.
Por lo que dice Elías, Asensio se plantearía salir para ser muy protagonista en otro equipo. Pues yo creo que Asensio no va a ser protagonista en ningún gran equipo.
Ha habido dos movimientos muy relevantes para mí. Es que los dos, tanto Asensio como Isco, han fichado por Jorge Méndez. Lo cual implica que algo quieren cambiar en su trayectoria.
Al Benfica y a los belenenses.
Pues yo a esos no me iría, por ejemplo.
Pues
con todo el cariño para el Benfica, ¿eh?
Asensio yo me debería ir. Pensar en bajar un escalón o dos.
Decirme un jugador que
Asensio es fútbol, tiene para mí fútbol y calidad para ser titular.
Para mí tiene mercado, pero yo no lo veo.
Pero Asensio ha tenido interés en los últimos años, y lo hemos contado, de equipos como el Inter, como la Juventus, como el Arsenal. O sea, el Liverpool, ha habido equipos importantes.
Ahora hablamos del futuro del Real Madrid y ahora preguntamos, ¿qué estamos preguntando, Daniel Asenjo, en @deportescope?
Preguntamos por el futuro del Barça y por uno de los delanteros que pretende el club catalán. ¿Es Lewandowski el 9 que necesita el Barça? Estamos camino de 1.700 votos y de momento el 58% dice que sí.
O sea, el restante dice que no, el 42% dice que no. Es curioso. Bueno, lo hablamos todo en el 106.3.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas, y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 920-2011, 920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado. There's fighting in the streets and there's guns beneath the sheets and there's girls and boys fighting for their freedom, one in each. There's tears in my eyes. I am forced to fight against an occupation one greater than I. So fight on, my little bed. Oh, I'm running, jumping, flying, going faster, fighting.
Sin pérdida de tiempo, saludo a los que les van a acompañar un buen rato hasta las 4 de la tarde. Está Miguel Ángel Díaz. Miguelito, hola Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Corro, buenas tardes.
El Chor Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Arancha Rodríguez, hola Arancha, ¿qué tal? Buenas
tardes. Hola, buenas tardes.
Estaba pensando que acabo de escuchar que yo no lo desconocía, seguramente no he estado al tanto. No sabía, Miguelito, que Marco Asensio había recurrido a Jorge Méndez, pero ¿ha dejado a Horacio Gayoli?
Sí, sí, ha sido una salida o un final de relación amistosa, o sea, no han terminado mal. Su representante de toda la vida, Horacio Gayoli y Marco Asensio, pero es cierto que ya le lleva su futuro, su representación, Jorge Méndez, al igual, como decía ayer Elías en el partidazo, que Isco. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con Asensio. Yo creo que es uno de los jugadores que se puede marchar este verano. Está en la misma situación que Ceballos, les queda un año y es o renovar, o si no, pues obviamente serán traspasados, pues, porque si no el año que
con
viene...
Con lo bien que me queda a mí Horacio Gayoli, que entre otras cosas es uno de los responsables de que Messi llegara al Barcelona y que había llevado muy bien la carrera de Marco Asensio, pero bueno, se ha sido amistosamente. Hay que decir que es evidente que cuando quieres estar en una situación complicada, tener a Jorge Méndez como representante es una ayuda por la influencia que tiene en muchos clubes y con la cantidad de operaciones que maneja en la cabeza Jorge Méndez. No me extraña que Isco y Asensio, en un momento delicado de su carrera, pues hayan decidido que sea Jorge Méndez. Veremos dónde termina Isco y si Asensio sigue en el Madrid o toma otra decisión. Bueno, estaréis de acuerdo conmigo que Kylian Mbappé es el tema, ¿no?
Aseguro.
Mal que le pese a mucha gente.
Parece que vamos a
hablar. Y por lo pesado que está siendo el tema desde hace no un año, sino varios, pero estamos en el desenlace, creemos, definitivo de la historia, porque Kylian Mbappé dijo ya el domingo que esto lo va a resolver en muy pocos días. Se espera que entre el final del partido contra el Metz del sábado, del Paris Saint-Germain, y su convocatoria con la selección francesa, su concentración, coincidiendo justo con la final de la Liga de Campeones, él va a tomar una decisión. Bueno, lo primero es París, lo primero es Dani Gil. Hola Dani, ¿qué tal?
Hola Corro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Kylian Mbappé, has contado, ha llegado esta madrugada, ¿no? Está ya en París.
Sí, ya está aquí en la capital francesa, ha vuelto esta madrugada desde Qatar, después de los compromisos publicitarios que tenía el Paris Saint-Germain en Doha. Hoy Pochettino ha dado fiesta a la plantilla, mañana también, y el jueves es cuando vuelve a los entrenamientos para preparar el último partido de Liga, que es el último partido de la temporada para el PSG, en casa, en el Parque de los Príncipes, contra el Metz. Pero antes de lo que pase el sábado, es importante lo que pueda pasar también esta tarde, porque el futbolista tiene...
Para mí, perdona, porque te interrumpa, Dani, esa es la noticia que has contado en el inicio, que tiene una reunión con la familia. Nosotros podemos tener una reunión con la familia que no pase a más, pero una reunión de la familia de Mbappé es importante, ¿no?
Sí, porque la madre y el padre, los dos, le llevan todos los asuntos contractuales con algunos de sus abogados. También va a estar pues el círculo de confianza, como digo, para acabar de valorar las propuestas que tiene sobre la mesa y tomar más o menos ya una decisión definitiva sobre su futuro, aunque es verdad que no está previsto que lo anuncie públicamente. Veremos si el sábado por la noche, contra el Mets, después del partido, hace algún gesto o quiere despedirse de la afición, porque hay que recordar que dijo hace ya bastante tiempo que iba a hablar cuando acabase la temporada, o sea que eso es ya, y si no, pues veremos cuando se pronuncia. Él quiere hacerlo, como decías ahora, antes de la convocatoria de Didier Deschamps con Francia, el 28 de mayo, el mismo día de la final de la Champions, con lo cual pues estamos a eso, a 10 días más o menos de que por fin haya una resolución a esta larga historia.
Estos son los tiempos que quiere Kylian Mbappé, ha contado Melchor los que maneja el Real Madrid, lo que le gustaría al Real Madrid si finalmente dice Kylian Mbappé, como parece, que va a anunciar que no sigue en el Paris Saint-Germain, que lo hiciera ¿cuándo quiere el Madrid que lo haga?
Bueno, contemplarían dos escenarios, como venimos contando. El primero, pues entenderían que lo hiciese antes de ese último partido de Liga en Francia, que es ante el Metz, que va a ser este próximo sábado. Así podría despedirse.
O sea, antes del partido, para que se despida, claro, durante el partido,
porque
¿no?
Porque si lo hace ya después del partido, bueno, a lo mejor lo hace sobre el césped directamente, pero vamos, para poder despedirse de la afición del Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes en ese último partido de Liga. Entendería el Real Madrid que eso sería una de las posibilidades que eligiese Kylian Mbappé, porque yo entiendo que el futbolista francés se quiere despedir de la afición del conjunto galo. Y otro escenario que se contempla es que lo hiciesen tras el partido de la final de Champions. Recordemos que el partido de la final de Champions es el 28 de mayo, es el mismo día que se concentra la selección francesa en Clairefontaine, entonces podría ser ese el momento después, no sé si al día siguiente o unas horas después, para ya, desde ese momento ya en la concentración gala, ya no le iban a insistir a preguntar cada día cómo estarían las cosas.
Cada uno tiene sus tiempos, pero parece ese escenario, imagínate que el Madrid gana la Liga de Campeones, que opacaría un poco si Mbappé dice al día siguiente que me voy de Paris Saint-Germain, pues le quedaría un poco mal, o a lo mejor le viene bien porque ha perdido la final de la Liga de Campeones y le viene bien. Pero parece que el escenario que mejor le vendría a todos es que después o antes de ese partido contra el Metz dijera me voy del Paris Saint-Germain, unos cuantos días hablando de Kylian Mbappé y luego jueves, viernes, sábado hablando de la final de la Liga de Campeones. Ese sería un buen escenario para el Madrid.
El problema que tiene Mbappé con hacerlo antes de que acabe ese partido, antes del final de la Liga, es que, vale, él se quiere despedir de la afición del Paris Saint-Germain.
Pero veremos si
la afición del Paris Saint-Germain no es fácil, y yo no creo que se arriesgue a hacerlo.
Es difícil, ¿eh?
Sí, porque sabe él que no lo va a pasar bien, como no lo está pasando bien en ese sentido desde hace mucho tiempo, por todas las presiones que llegan desde todos los frentes, y uno de los que más aprieta es la afición del Paris Saint-Germain, sobre todo los ultras que están muy vinculados al club, así que es muy difícil para él y por eso le da tantas vueltas y por eso que la gente piensa que somos muy pesados y hablamos, por eso todas las dudas de Mbappé, porque las presiones, que lo hemos comentado muchísimas veces, a las que está siendo sometido especialmente desde que salió la bolita del Paris Saint-Germain contra el Real Madrid, han sido hasta un punto para él inaceptables.
Bueno, desde yo añadiría más todavía, desde que el Paris Saint-Germain dio la negativa al traspaso, recordaros que lo primero que dijimos, uff, ahora sí que se va a poner complicado porque va a ser imposible que aguante todo el año. Bueno, ha aguantado. Evidentemente la decisión es muy importante de hacerlo bien. Y recordar que la afición del Paris Saint-Germain, al único que ha salvado de la quema de lo sucedido en Champions, ha sido precisamente a Kylian Mbappé. Por eso te decía que yo no descartaba incluso que desde el propio escenario, una vez concluido el partido, pues dijese...
Es muy arriesgado
esa situación.
Dani, ¿no? Tú que vives allí en París, es muy arriesgado, ¿no?
Sí, pero iba a decir que hace un rato he leído un artículo en Le Parisien que lo que decía es que la afición, pase lo que pase, despida a Mbappé como se merece. La verdad es que al principio de temporada fue complicado porque después del anuncio que dijo que se quería ir el verano pasado, tuvo que afrontar bastantes pitos por parte de la grada, pero después durante la temporada ha sido sin lugar a dudas el futbolista más aclamado. Y insisto, el diario Le Parisien, que es el que tiene más vinculación con la directiva del Paris Saint-Germain, ha escrito hace un rato que pase lo que pase, que despidan a Mbappé como se merece.
Bueno, eso es manejar un poco el entorno también y la presión mediática. Como de Mbappé se escruta todo, hoy se están difundiendo muchas imágenes de Kylian Mbappé tapándose o llevándose la mano cerca del escudo. Al principio creíamos que era un gesto hacia los parisinos, pero resulta que él mantiene un contencioso con los derechos publicitarios y se estaba tapando una publicidad que solo lucía él, no sé si lo has visto, Dani, debajo del escudo, y en dos fotos que se ha hecho, una que se tapa él esa parte debajo del escudo y otra que, ayudado por Ramos, también se tapa esa parte del escudo. ¿Hasta qué punto cuida esos detalles Kylian Mbappé? No sé si hay noticia de ello allí en París.
Bueno, es que él ya la ha dejado bastante claro, ¿no? Que quiere controlar el tema de los derechos de imagen precisamente por esto, porque quiere cuidar mucho la imagen que proyecta y quiere dar ejemplo a los niños y que no se le vincule con marcas relacionadas con casas de apuestas, con comida basura, etcétera. Y en ese sentido está muy concienciado, o sea que supongo que va un poquito en esa línea.
Bueno, pues ya está en París. Esa reunión que anuncia Dani Gil para esta tarde con la familia, en el ambiente familiar, para, me imagino, pulir algunos de los detalles de estos días tan importantes. Y luego Arancha ha coincidido hoy en Madrid, en España, la visita del dueño de Mbappé. El dueño de Mbappé ahora mismo es el emir de Qatar, un tipo altísimo que al lado de cualquiera de nosotros pues se pueden imaginar. Hoy ha paseado con Almeida y la diferencia
era notable.
Ha estado con su majestad el rey y luego ha estado con el alcalde de Madrid, ¿no?
Sí, bueno, porque como vamos a hablar de él a lo mejor en estos días, primero que tiene un nombre impronunciable, Tamid bin Hamad Al-Thani.
Bueno,
por
has dicho muy bien.
Decimos el emir
de Qatar. O Al-Thani, de la familia Al-Thani.
Sí, de la familia Al-Thani, que es el más fácil, que este es el que es, este sí que es el dueño, el que manda, no el que Laifi, que muchos piensan que es el que manda, pero no, el que manda de verdad es Al-Thani, que llegó anoche acompañado pues de una interminable comitiva. Hasta 47 coches salían de la terminal privada del aeropuerto de Barajas, además de policía,
cochecitos, imagino, ¿no?
Guardia Civil, bueno, pues todos eran de marcas alemanas, para que te hagas una idea. Esta mañana muy pronto ha sido recibido por los reyes de España en el Palacio de la Zarzuela, después ha ido al Senado, también estaban ahí el presidente del Senado, la presidenta del Congreso, después ha ido a visitar al alcalde de Madrid, que el alcalde de Madrid le ha entregado las llaves de la ciudad, la verdad que se ha mostrado muy cariñoso y ha dicho que le hacía mucha ilusión recibir estas llaves y que se sentía muy a gusto en Madrid. La verdad es que ha dedicado palabras muy bonitas a Madrid. Supongo que se habrá enamorado también del buen tiempo que hace hoy en la capital. Y esta noche, bueno, pues esta noche yo creo que es el gran evento. Los Reyes de España van a dar una cena en su honor en el Palacio Real otra vez, así que bueno, en esta ocasión el Palacio Real, esta mañana ha sido el Palacio de la Zarzuela, en el Palacio Real, y en esa cena pues están invitados evidentemente el presidente del gobierno, otros miembros de
la creme de la creme
del gobierno, personalidades y por supuesto empresarios sobre todo que tienen pues negocios de alguna manera con el Golfo Pérsico. Nosotros suponemos, no lo hemos podido confirmar a estas horas, pero que ahí va a estar Florentino Pérez.
¡Qué foto!
Y que en algún momento, en esa comida, yo creo que en esa cena,
pasamanos,
aunque no esté Florentino Pérez, yo creo que alguno igual se atreve a preguntarle a Al-Thani por Mbappé, ¿no?
Bueno, hoy mismo, cuando iba el alcalde con Al-Thani, un compañero le ha dicho, pregúntele a Al-Thani.
Buenos días, alcalde. Pregúntele por Mbappé.
Mbappé, me ha dicho que viene hablando.
Dice el alcalde, me ha dicho Al-Thani que viene al Atlético de Madrid, un compañero, bueno, de la prensa que le pedía que le preguntara por Mbappé.
Eso queda claro que tema prohibido, tema que no se va a hablar.
Si Florentino se encuentra esta noche con Al-Thani, desde luego que no se va a hablar. Vamos, está clarísimo que no se va a hablar. Pero bueno, sería una gran foto, el presidente del Real Madrid con Al-Thani. Muy bien, Dani, mañana te llamo. Esta semana seguramente te llame todos los días, a ver qué pasa, ¿vale?
Bueno, pues aquí estaremos.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Bueno, pues, ¿queréis decir algo más de Mbappé o está todo dicho por el momento, ¿no? A la espera de que haya más noticias.
Es que yo creo que está todo contado, es
a la espera de que hable.
Un poquito.
Desvelar un poco cómo lo va a hacer, cómo lo va a comunicar, cómo se va a desenvolver, sobre todo el sábado en el partido contra el Metz. Y sobre todo eso, que solo va a anunciar en ese momento, me voy o me quedo. No sé la fórmula que va a utilizar, pero utilizará una fórmula para decir, hasta aquí hemos llegado, sí, o le agradezco mucho al París el tiempo que he estado, pero no va a decir en ese momento, me voy al Madrid.
Creo que va a decir algo parecido a que, bueno, pues hasta aquí ha llegado la etapa en el Paris Saint-Germain, no voy a seguir, voy a iniciar una nueva aventura fuera de París y, lógicamente, fuera de Francia. Así que os llevaré en el corazón y todas esas cosas.
Bueno, pues entonces ya no esperamos más.
Y dejará la puerta abierta a volver a su casa.
Muy bien.
Y lo que tengo clarísimo es que yo creo que él quiere despedirse de la afición y hacerlo
bien. Sí, él es parisino y quiere hacerlo bien. Oye, enseguida vamos a hablar de un jugador del que tengo ganas de hablar en los últimos tiempos, que es Rodrigo.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
¡Mes de mayo!
¿Quieres comprar un coche?
¡Entra en Yamóvil! ¡Los coches son seminuevos! Cuando los veas, pensarás que lo estrenas, pero el precio es de segunda mano. Desde hace más de 50 años, Yamóvil es la referencia. Yamóvil. Invierte en un coche Yamóvil. ¡No lo olvides!
En Sánchez Romero celebramos nuestro 68 aniversario.
Y lo hacemos con miles de regalos exclusivos para ti.
Desde una paleta 5J, pases privados para el Museo del Prado o entradas VIP para la Liga.
A invitaciones para los restaurantes Huerta de Carabaña.
Acércate, estás invitado a nuestro aniversario.
El aniversario de Sánchez Romero.
Cumplimos contigo.
El Enjambre, una comedia ácida sin límites, llega a la Gran Vía. Seis actrices de altísimo nivel protagonizan una propuesta fresca trenzada con mucho humor. El Enjambre hasta el 29 de mayo en el Pequeño Teatro Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
El restaurante El Torreón está de moda.
Ven a comer y a tomar copas a sus 7 terrazas al aire libre, en la cima del Monte del Pardo.
Disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes, como el lomo de buey auténtico.
7 amplísimos salones, grandes vinos y licores, fantástico parking. Reservas en restauranteltorreón.com.
Toda una vida.
¿Estás pensando en ponerte ortodoncia invisible? En las clínicas dentales Adeslas nos comprometemos a darte un precio cerrado en tu ortodoncia, con un plan personalizado de pago. Seas o no de Adeslas, más de 30 años avalan nuestro compromiso con la salud bucodental. Pide tu cita en adeslasdental.es. Primera visita y revisión gratuitas.
Hoy el Liverpool se juega la posibilidad de estirar, la posibilidad de ganar la Liga, la Premier, o perderla, porque juega contra el Southampton. Si pierde, el Manchester City será campeón antes de la última jornada. Miguel Ángel, noticias buenas hoy en el entrenamiento, ¿no?
Sí, principalmente la de Álava. Hoy, además, justamente se cumplen 3 semanas desde que sufriera esa rotura fibular en el partido contra el Manchester, en el aductor. Y bueno, después de forzar, de jugar la primera parte, tuvo que ser sustituido por Nacho porque se había roto. Llegó tieso a Madrid y hoy ha completado el entrenamiento, así que va muy bien de plazos. Yo creo que va a tener minutos seguro el viernes contra el Betis, incluso no se descarta que pueda ser titular. Y por supuesto, si no hay más recaídas ni problemas, que nos esperan ser titular en París.
El otro día, al terminar el partido de Liga en Cádiz, le preguntó, creo que fue Raez, a Ancelotti, ¿pueden jugar Rodrigo y Valverde juntos como titulares en la final? Y dijo, sí, pueden ser titulares los dos, pero también no, pero los dos van a jugar. Tenemos claro que el titular va a ser, si no pasa nada, en estos días, Valverde.
Yo sí, y responde un poco con trampa Ancelotti, ya incluso, no solo el otro día en Cádiz, sino en la previa, él insiste en que se puede ser muy importante en un partido siendo titular y saliendo. No,
además dijo que iban a jugar los dos, pero esta me llamó más la atención porque le dijo, pueden ser titulares los dos, porque sería la noticia, ¿no?, que los dos jugaran. Bueno, quiero hablar de Rodrigo porque ha tenido un final de temporada extraordinario. Para asuntos brasileños, nadie mejor que Tati Mantovani, compañera de ESPN. Hola, Tati, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Corro, buenas tardes.
Hemos hablado mucho de Vinicius, pero hemos hablado muy poco de Rodrigo y está en su momento, ¿no?
Sí, yo creo que este es el mejor momento de Rodrigo desde que llegó al Madrid. Y a lo mejor es el mejor momento de la carrera de Rodrigo, que es ahí aún muy joven, pero está en un estado espectacular.
Cuenta cosas de Rodrigo, que sepas tú. ¿Cómo es Rodrigo? ¿Qué no sabemos los demás de Rodrigo?
Rodrigo es un chico que desde que empezó a jugar el fútbol tiene como espejo a su padre, que fue jugador de fútbol en Brasil. Y entonces es un chico que está muy preparado para estar en el mundo del fútbol. Se cuida un montón. Tiene profesionales que le ayudan en la preparación física, con el tema de la alimentación. Es un chico que desde muy joven ya tenía las cosas muy claras en su cabeza de qué tenía que hacer para ser un jugador de fútbol profesional a gran nivel. Y él está mentalizado y tiene eso muy entre ceja de que quiere hacer cosas grandes en el mundo del fútbol.
¿Tú has visto que en algún momento él se ha sentido en la sombra de Vinicius? Porque Vinicius ha cogido un protagonismo brutal, ¿no? Y era todo Vinicius, y uno cuando viene del mismo sitio que el otro, a lo mejor se ha sentido un poco en la sombra. No sé cómo lo ha vivido ese tiempo, ¿no?
No creo, porque los dos tienen una relación muy próxima. Son mejores amigos en el vestuario, Vinicius y Rodrigo. Han actuado juntos en las categorías de base de la selección brasileña, en la cantera de Brasil. Son amigos desde hace mucho tiempo y a mí me consta que uno se queda muy, muy contento con el éxito del otro.
Ah, qué bueno.
Ellos no se ven como rivales, y sí como amigos. Quieren jugar juntos tanto en el Madrid como en la selección brasileña.
Pero fíjate que incluso Rodrigo se siente más a gusto jugando por la izquierda, ¿no? Que es el puesto que ocupa Vinicius. Y se ha tenido que acostumbrar a jugar en la derecha, ¿no?
Sí, Rodrigo, toda su formación fue como extremo izquierdo, pero cuando le ficha el Madrid, él es muy listo, ha dicho, mira, yo creo que voy a jugar más en la derecha, entonces pasó a jugar de extremo derecho. Pero él puede adaptarse muy bien tanto en la izquierda como en la derecha, incluso como falso 9, porque es un chico que es muy inteligente, lee muy bien las jugadas, entonces se puede adaptar a diferentes puestos del ataque. Todo el mundo que ha trabajado con Rodrigo, todos los entrenadores, incluso Tite, el entrenador de la selección brasileña, que le ha vuelto a llamar ahora para la próxima convocatoria, siempre resaltan la lucidez que tiene Rodrigo, cómo de inteligente es moviéndose para llegar a la jugada perfecta para hacer el gol, tanto con como sin balón.
Yo creo, Tati, que él ya sabía que iba a venir Mbappé y dijo, mejor en la derecha que en la izquierda, que viene Mbappé, que va a jugar también en la izquierda.
No, él ha visto, ¿eh? Sí. Que ahí había hueco y ha trabajado para jugar ahí.
Hay que decir, Corro, que en su primera temporada en Real Madrid, pretemporada ya, desde el primer partido ya empezó jugando en la banda derecha, aunque como dice muy bien Tati, tanto en los equipos en Brasil como en las selecciones inferiores de Brasil, jugaba tanto en la derecha como de falso 9, a pesar de que su equipo siempre había jugado en la banda izquierda, ¿no?
Oye, y luego esta relación que tiene con Luka Modric, ¿no? Que entraron los dos, eso de la edad del padre de Modric y el padre de Rodrigo, les ha unido muchísimo, ¿no?
Muchísimo. Le ha cogido mucho cariño a Rodrigo Modric y Rodrigo a él. Le ve como un gran referente. Él siempre dice que es uno de los mejores, sino el mejor jugador con quien ha jugado. Tienen una relación fantástica fuera del campo que la podemos ver en el campo porque se encuentran muy fácilmente. Yo creo que son dos jugadores que tienen una forma muy parecida, muy similar de ver el fútbol. Son muy listos y yo creo que Modric se ve un poco reflejado, ¿no?, en Rodrigo, en esa lucidez con el balón o sin el balón. Yo creo que tienen ahí algo de similitud, ¿no?, de cómo ver el fútbol. Y tienen esa relación que es espectacular. Tanto el uno como el otro se quieren un montón. Y lo del padre es que es genial. Porque
sí, es
cuando
gracioso,
Modric se ha dado cuenta que tenía la misma edad que el padre Rodrigo, ya ahora dice siempre Modric, tú escucha lo que te digo, ¿eh?
Lleva muy bien. Me dejas preguntar una cosita. ¿Podríamos definir, o algunas cosas, algunas palabras que podrían definir a Rodrigo, es creyente, educado, trabajador?
Sí, 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 se puede decir mucho. Él es muy creyente, cree mucho en Dios. Siempre dice que su momento llegará o su momento va a llegar cuando Dios quiera. Él refuerza mucho eso. Es un chico que trabaja un montón. Como he dicho, desde muy, muy niño se prepara para ser un jugador de alto nivel. Y es inteligente. Yo añadiría lo de inteligente viendo las jugadas y jugando al fútbol. Tiene una inteligencia que es algo que destacan todos los entrenadores que han trabajado con él.
¿Quién sabe si le tiene predestinado el destino, el gol de la decimocuarta?
Es Mr. Champions,
¿eh? Mr. Champions. Porque, por cierto, me manda Daniel Senjo, hablando de esto, de la relación Vinicius-Rodrigo, acaba de publicar, ha publicado hoy un Twitter la Champions League, que es el abrazo de Rodrigo y de Vinicius cuando se clasifican para la final, que es una imagen muy bonita y que habla de lo que ha contado Tati y que yo no había visto hasta el momento. Oye, Tati, como siempre, gracias. Un beso.
Un beso, muchas
hasta luego.
Gracias.
Oye, os despido, que voy con otras cosas. Miguelito, Melchor, Arancha, hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego. Lo siguiente es la Euroliga, el Real Madrid contra el Barça en Belgrado.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
El mejor flamenco te espera en el Teatro Real. Ven al Real y descubre un espectacular tablao en su histórico salón de baile, con el ciclo Flamenco Real. De mayo a julio vive los cuatro últimos espectáculos de la temporada con grandes figuras del cante y baile flamenco. Eduardo Guerrero, Kiki Morente, Patricia Guerrero y Carrete de Málaga.
Entradas ya a la venta desde 25 euros. Más información y venta en teatroreal.es.
Oiga, ¿y si a los problemas que genera el alquiler le quitáramos el miedo a los impagos, a los destrozos, a la impuntualidad en el cobro de las rentas, a verse con los inquilinos, qué es lo que quedaría? Queda el Tranquiler, el mejor y más completo método de gestión de alquileres que hay en el mercado. Infórmese, ¿eh? Como ha hecho tanta gente. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. El Tranquiler, 920-2011. Claro.
El jueves a las 9 de la noche, vaya partidazo para las semifinales de la Euroliga. Real Madrid-Barcelona, está haciendo las maletas ya Pilar Casado. Hola, Pilar.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El Real Madrid a punto de salir, ¿no?, para Belgrado.
Sí, ya se sube a ese vuelo charter en el que están todos los jugadores de la plantilla del Real Madrid, incluido también, por ejemplo, el lesionado Carlos Alocen, que ya se mueve sin muletas y que evidentemente no se va a perder el viaje con la expedición. También Rudy Fernández, que sabéis, bueno, pues atraviesa momentos personales complicados. Todo para medirse en esas semifinales en un escenario que este muy buen recuerdo para el Real Madrid, porque allí ganó la última Copa de Europa, fue en 2018, con un equipo en el que hay algunos jugadores todavía, por supuesto también Pablo Lasso, que cumple su séptima Final Four con el Real Madrid de aquella cita de 2018. Y vamos a escuchar a Pablo Lasso porque, bueno, es evidente que llegan una racha de resultados y de juego las últimas semanas mucho mejor que la anterior, que fue probablemente la peor de su etapa como entrenador del Real Madrid. Y pensando en esta Final Four, si ahora se ve todo un poquito más claro.
Bueno, yo te entiendo que hace un mes no pensaras en nosotros como candidatos. Nosotros nunca hemos dejado de creer que éramos candidatos para ganar la Euroliga. Yo no tenía la sensación hace un mes que estábamos tan mal, no, sinceramente. Lo que pasa es que cuando pierdes, prensa, aficionados, todo el mundo piensa que estás mal. Yo no soy tan optimista, pero sí es verdad que el equipo en el último mes ha competido muy bien, ha conseguido victorias y el playoff del Maccabi, bueno, yo creo que nos dio mucha confianza en el juego.
Es cierto que el Barça es kriptonita para el Real Madrid, solo le ha ganado la Supercopa de España, pero también es cierto, y esto lo hablaremos estos dos días, Pilar, que el Barça ha dudado en el último tramo y el Madrid ha crecido mucho, ¿no?
Probablemente el Barça también ha pagado el esfuerzo de un mes de marzo que terminó siendo muy exigente, que a lo mejor no se paga en el momento, pero sí en semanas posteriores. Sí que es verdad que lo ha pasado bastante peor que el Real Madrid en el playoff de cuartos, porque el Madrid lo sentenció por la vía rápida frente a Maccabi, que llegaba quinto, y el Barça tuvo que pelear y mucho frente al Bayern, que le llevó a un quinto partido. Bueno, esto es una final a cuatro. Las historias sirven de poco, los precedentes de poco, para medirse, como digo, al eterno rival. Ganas ahí los dos equipos de volverse a ver, y más en una Copa de Europa como esta.
Recuerdo que la otra semi es Olympiacos Efes, que se juega antes, creo que a las 6, ¿no? El jueves,
sí.
6 de la tarde.
Sí, sí, sí.
¿Y la final es el sábado a qué hora, Pilar?
A las 7 de la tarde. Hay tercer y cuarto puesto a las 4, y como tienen que desmontar el escenario del Stark Arena, porque hay dos conciertos el lunes y el martes, pues por eso se tiene que desmontar tan pronto y se juega un sábado a las 7.
¿Cuándo te vas tú para Belgrado?
Mañana a las 7 de la mañana.
Pues muy bien, hablaremos ya mañana desde Belgrado, Pilar, y nosotros aquí en Madrid. Hasta luego, Pilar, gracias.
Hasta luego.
No se vayan todavía, que aún hay guas.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera!
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en La Hora de los Fósforos.
Siempre en las películas españolas aparecía la mesa del comisario encima de un estradito con una baranda de madera.
Sí.
Eso no lo he visto yo en ninguna comisaría.
Y decís que lo que digo yo es raro.
Pues yo creo que...
Sí, este equipo es raro.
Oye, ¿no os ha pasado que en las comisarías, cuando ves las fotos que tiene en la pared o en los aeropuertos, le suena la caras?
Pues sí, no.
Pues la verdad es que no, ¿eh?
No. John, por Dios, qué cosa.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Que estamos cada día peor. Aquí está ocurriendo algo.
¿Sabes que igual te deben dinero? ¿Cómo lo oyes? Si compraste un coche entre 2006 y 2013, puede que pagaras de más. Con OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, aún estás a tiempo de poder recuperar hasta un 15% de lo que pagaste. Llama al 900 055 101. Con OCU, aún estás a tiempo.
Y en el principio algo falló, y había que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse, hasta que llegó Línea Directa y dijo: evolucionemos. Demos un seguro de hogar que también proteja a sus mascotas y que te regale un seguro con médico online.
En Línea Directa te bajamos hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917 700 700.
En Securitas Direct llevamos más de 30 años innovando para protegerte y hoy vamos un paso más allá. Porque anticiparse lo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence. Con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial, podemos detectar antes un intento de intrusión y responder en menos de 20 segundos, dando aviso a policía.
Descubre la tecnología Presence en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, esta tarde, Dios mediante, conoceré a Carlitos Alcaraz. Sí, estoy en Cartagena, gala del deporte murciano. Le van a dar un premio a tiempo de juego y a Carlitos, normal, y han tenido a bien invitarme. Muchas gracias. También estarán Pedrito Martín y Angelito García. Que no les pase nada. Yo había pensado presentarme vestido de marinerito, de blanco, con aquel lepanto que ponía almirante Valdés, de mis gloriosos tiempos cartageneros. Pero no, no me cabe. Me he vestido con mil faux para la ocasión. Sí, conoceré a Carlitos. No creo que le cambie la vida, pero a mí me hace mucha ilusión. ¡Viva Murcia! ¡Viva!
Gracias, Guas. Les vamos a dejar la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes. Buena tarde.